con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues a la espera de una nueva actualización que se conocerá, como siempre, por la tarde. Este miércoles tenemos casi 1.500 nuevos casos por coronavirus en nuestro país y además 5 fallecidos. Cataluña cree que ya ha conseguido controlar la curva, mientras que Aragón sigue siendo la comunidad más afectada. Precisamente allí en Aragón hoy se va a poner en marcha, van a comenzar a funcionar los equipos de vigilancia epidemiológica para comprobar que los contagiados o los que estén en seguimiento cumplen con la cuarentena, es decir, están aislados en sus domicilios. Y allí, en la ciudad de Zaragoza, se está construyendo un hospital de campaña justo al lado del hospital clínico de la ciudad y está previsto que empiece a funcionar este viernes. Lo está levantando la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Además, este mediodía la noticia va a estar en el Palacio de Marivén, en Mallorca. El rey don Felipe recibe a Pedro Sánchez. Va a ser la primera vez que se vean las caras después de la salida del rey emérito de nuestro país. Una noticia que conocimos la semana pasada. Bueno, ¿y qué otros asuntos, qué otras noticias tenemos también destacados, Gonzalo Zaballa?
Pues Pilar, la actualidad viene marcada por la justicia, que ha imputado a Podemos como formación y a varios de sus colaboradores en la causa que estudia su presunta Caja B. La investigación surgió a raíz de la denuncia del que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, y las irregularidades tendrían que ver con gastos sin justificar, tanto en los presupuestos del partido como incluso con sobresueldos. Además, recordamos, Alemania ha catalogado a Madrid y País Vasco como zonas de riesgo y desaconseja viajar a estos dos lugares, una clasificación donde ya se encontraban Cataluña, Navarra y Aragón. También estaremos pendientes del temporal. Recordemos que 10 comunidades españolas permanecerán en alerta por oleajes, lluvias y tormentas. De hecho, en las últimas horas el clima ha dejado destrozos importantes en la localidad de Estepa, en Sevilla, donde en solo unas horas han caído entre 30 y 40 litros por metro cuadrado. Además, el día también viene marcado por el anuncio de Vladimir Putin, que ha dicho que Rusia ha encontrado una vacuna contra el coronavirus. Hace unos momentos hemos hablado con Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, y él, al igual que gran parte de la comunidad científica, también se muestra escéptico con esta noticia.
Falta transparencia y falta todavía los datos para saber realmente si este prototipo de vacuna pues realmente ha pasado las primeras fases de toxicidad y de seguridad, ¿no? Han aprobado una vacuna en la que todavía no ha pasado esa fase 3, en la que realmente es en la que se ve si realmente la eficacia de la vacuna.
Por lo que parece, de momento habrá que esperar para ver dicha eficacia. Y esta noche, tiempo de juego en COPE, retransmite el partido de cuartos de final de la Champions League, PSG-Atalanta. A las 9 de la noche puedes escucharlo a través de la web de COPE o a través de la aplicación móvil.
Nos vamos hasta la bolsa. Julio Muñoz, muy buenos días.
Hola Pilar, buenos días. La bolsa ha iniciado la sesión débil y sin rumbo definido. Se toma un pequeño respiro después de las intensas subidas de ayer, al calor de la mejora de la confianza en Europa y pendientes también de los avances en las diferentes vacunas internacionales contra el coronavirus. En este contexto, el índice IBEX 35 acaba de abrir plano en torno a los 7.260 puntos marcados al cierre de ayer. Hoy se esperan pocas referencias económicas importantes. Lo más destacado será la cifra de producción industrial en la zona euro. Se espera una leve moderación en junio, poniendo en evidencia la debilidad de la economía europea. Desde Estados Unidos llegará además el IPC de julio. En el mercado de metales preciosos, la recuperación de la renta variable está pasando factura al oro. En las últimas horas, la onza ha pasado de rozar los $2.100 a pagarse a poco más de $1.900.
Y ahora un minuto para tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. Ligero descenso de las temperaturas. 17 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, con cielo nuboso que irá acompañado de lluvia durante todo el día. Hoy también, pero menos intensas que las de ayer. Las máximas alcanzarán los 28 grados. En las carreteras madrileñas hasta ahora tenemos que destacar un accidente en la A5 en sentido salida, a la altura de Alcorcón, que está provocando tráfico lento. Dentro de la M30 se circula con total normalidad. Además, la policía local de Valdemoro ha detenido a un hombre que causó un accidente con dos heridos leves y se dio inmediatamente la fuga. Ha sido detenido gracias a la colaboración vecinal. Te cuento también que Alemania ha incluido a Madrid en la lista de lugares a los que recomienda no viajar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en el tiempo de la tertulia en Herrera en COPE con Gloria Lomana, con Biaito Rubido y con Joaquín Leguina. No sé si habéis escuchado, bueno, me imagino que sí, espero que sí, además, sí. La entrevista que hemos mantenido.
Sí, y te doy la enhorabuena. Es una
con mucha atención.
Por cierto, tengo que hacerte una pregunta, Pilar.
Sí.
En Navarra hay dos universidades, una pública y una privada.
Sí.
¿Este catedrático de cuál es?
Yo creo que es de la Universidad de Navarra, de la Universidad privada. Interpreto sí, que es vale. De...
No, no, conozco y sí. En medicina están a un nivel altísimo.
Efectivamente.
No, y investigación científica en general, ¿no? Biomédica,
bueno,
etcétera,
tienen allí,
¿no?
El CIMA, sí, ¿no? Que es un centro de, sí. De investigación.
Yo creo que era, es la cuando se dice Universidad de Navarra, es la universidad privada de Lupus.
Es que hay otra, ¿no? Que hay pública.
Sí. Pero es la pública de Navarra, que no es la misma. ¿Eh?
Ah, ¿no se dice Navarra? Sí, bueno.
Yo creo que no. Que se dice
está claro que de dónde viene este señor y está.
Una es pública de Navarra y la otra es la Universidad de Navarra. Que este es el de la Universidad de Navarra, ¿no?
Pero, bueno, sí, eso es lo que he dicho, Pilar.
Yo, Pilar, si me permites, es que Joaquín quería matizar una cosa sobre lo que dije yo del miembro del Constitucional, y a mí me gusta que se diga, porque sé que discrepaba conmigo en eso, Joaquín.
No discrepo, porque yo no conozco a este señor,
yo
ni
tampoco,
conozco el caso, ¿no?
Pero sí, la información
que,
sí.
Sí, pero es que tú aplicabas a este señor lo que hemos criticado, y tú también, que ha aplicado
sí.
A otros.
Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero dicho eso, digo, a Enrique López dimitió en las mismas 24 horas y aquí también intervino la Guardia Civil y es un incidente de violencia, llamémosle de género, doméstica...
¿Violencia o de acoso?
Pues no lo sabemos.
Bueno, si ha pegado a su mujer, claramente es violencia machista, clarísimo, ¿eh? O sea, no hay que...
Pero bueno, en todo
otra
caso...
cosa es que eso hay que comprobarlo y tendrá que haber un procedimiento como
no,
es natural.
Él es el ponente de un texto donde recomienda a los jueces de violencia de género que investiguen más los casos. Es decir,
yo estoy de acuerdo que investiguen también las falsas denuncias.
Denuncias.
Que en
aquí
España,
no había denuncia. No solo aquí no había denuncia, Joaquín. Aquí fueron los vecinos... los que llamaron a la Guardia Civil ante el incidente. No hubo denuncia de su mujer.
Vale, pero si además no. De lo que estamos hablando, porque no nos iríamos muy lejos ya con las falsas denuncias, el número del 0,0 que son, o sea, no estábamos hablando de eso. Estamos hablando incluso de que casos sentenciados como el de O'Donnell Orza, pues no, pues han seguido ahí en la política y han seguido en
creo
en
que
partidos.
Te equivocas. Creo bueno, que te equivocas de nombre.
Pues probablemente, y en
era
ese
otro,
caso...
en ese otro caso, del mismo partido, pero no es Odón.
Bueno, pues en ese caso realmente pediría disculpas.
Bueno, vale, no pasa nada. Vamos a ver, lo que yo digo...
Último apunte sobre esto, porque veo que hoy me estáis haciendo muy poco caso y que os estáis yendo con unas derivadas.
Favor,
yo os pregunto por la vacuna y vosotros salís por bueno, por vuestras cuestiones, vuestros asuntos,
perdón.
Comentarios. No pasa nada. Un último matiz sobre esto, Joaquín, y volvemos a la vacuna.
No, vamos a ver, que es que los jueces españoles, en general, no en estos casos de violencia de género y tal, en general, no persiguen. Las denuncias falsas, que las hay en estos y en otros casos, punto.
Sí.
Y respecto a la vacuna, ya que quieres que vayamos por ahí, ¿no, Pilar? Vale, yo sí me haría la vacuna rusa con una condición, que me dejaran no llevar el bozal.
No, yo creo, ojalá la vacuna rusa sea buena. Lo que pasa es que la comunidad científica tiene serias dudas porque hay hasta tres fases, que es la fase, digamos, en laboratorio, la fase en animales y la fase ya en humanos, y dentro de los humanos, pues la fase en humanos es muy lenta porque hay que ir con pequeñísimas dosis hasta entonces. Me parece que es muy precipitado, y entonces todos estamos deseando que aparezca una vacuna, y en esta carrera casi puede ser motivo de guerra quien consiga la vacuna contra el COVID, ¿no? También porque estamos en una sociedad donde todo es más rápido, donde la ansiedad general, lógica, nos obliga a buscar una solución lo antes posible. Y yo vuelvo a decir, ojalá sea cierta la noticia del señor Putin ayer, alardeando de que tenían ya los rusos una vacuna. Pero yo también creo que hay que someter a la duda razonable la consecución de esa vacuna desde el punto de vista de lo que es, desde el punto de vista científico, de los plazos. Y esta vacuna no ha cumplido los plazos requeridos, ¿no? Y escuchando al profesor Goñi, pues uno se reafirma un poco en esto, y parece que es más fiable lo que está haciendo la industria farmacéutica norteamericana, y concretamente la empresa Moderna, ¿no?
Pero fíjate, escuchando a Goñi, nos decía que seguramente no habrá vacuna hasta el año que viene, hasta muy avanzado el año que viene.
Sí, sí.
Es decir, se presenta un panorama
Pilar, pero
bastante
por lo que yo
complicado.
Te decía, porque las tres fases que hay que hacer para que tenga una cierta seguridad la vacuna, para que la vacuna en sí misma no pudiera, por ejemplo, generarte algún tipo de efecto secundario peor que lo que quieres combatir.
Claro, se pues tiene que probar en miles y
claro.
miles de personas de diferentes edades.
Y en fases muy con mucho tiempo. Es decir, insisto, una cosa es la fase en laboratorio, otra es la fase en animales, otra es la fase en seres humanos.
Bueno, tanto la de Oxford como la de Moderna en Estados Unidos, que parece que son las dos que tienen ahora mismo más posibilidades, las dos se encuentran en fase 3. Gloria, ¿querías apuntar algo?
Sí, quería apuntar que a mí me gusta mucho la entrevista porque es la voz de los expertos que estamos escuchando prudente, ¿no? Yo creo que en el caso de esta vacuna nos sorprendió que saliera como de un sombrero de repente, porque no la conocíamos, no conocíamos el proceso, no conocíamos los protocolos previos, tampoco lo conocía la OMS, no había sido publicado ninguno de sus ensayos previos en ninguna revista científica. Por lo tanto, ahí es lógico que surja este descreimiento general, aunque ojalá estuviéramos acertando. Yo sí que quiero señalar un asunto que me ha llamado mucho la atención, y es el nombre, como se la ha calificado, el Sputnik. Es la
5.
Carrera, claro, la carrera armamentística que se inicia a finales de los 50 o los 60, la Unión Soviética, con el lanzamiento de los satélites que hace y en esa competición con los Estados Unidos. Y ahora ponerle este nombre es una manera de reclamar su posición geoestratégica o de influencia política en un momento en el que, bueno, pues no son los dos grandes competidores ahora, Rusia y Estados Unidos, ¿no?
Pero fíjate,
Estados
Gloria,
Unidos
también
y China, ¿no? Y ese posicionamiento me ha llamado la atención, ligándola a una carrera armamentística, ¿no? A un momento
bueno,
donde
no
se está desafiando.
No exactamente ese espacio. Armamentística. La armamentística era la bomba atómica.
Sí, sí, y armamentística.
La carrera en el espacio, ¿no?
Sí, sí. Sí, pero eran esos, digamos, esas fases, esa Guerra Fría, donde estaba en esa competición, y ahora apelar a ese nombre me llama la atención en el sentido de que, bueno, viene a reivindicar ese espacio que, digamos, ya no tiene, y que y hace interpretar que en este momento estamos ante una carrera mundial por la vacuna también, ¿no? Y el que primero la tenga, pues también es cierto que ganará esa posición en el mundo, ¿no?, de influencia. Y yo creo que ahí están las prisas en anunciarla, y también incluso pues las acusaciones de Estados Unidos al robo por parte de China de parte de sus investigaciones. Es decir, que yo creo que las grandes potencias están leyendo la consecución de la vacuna vacuna no solo como la solución sanitaria mundial que todos necesitamos, es decir, el salvamento mundial, sino la reivindicación de una posición estratégica por parte de estos países.
Bueno, desde ayer, Vladimir Putin sacó músculo en esa presentación de su vacuna. Y hablábamos antes de las intensas tormentas que cayeron ayer, tanto en el centro como en el sur de la península, y que causaron además algunas inundaciones, como la que se registró en Estepa, en Sevilla. El agua que cayó provocó riadas por sus calles, se anegó casas, locales y también garajes. Arrastró coches y llegó a derribar incluso el muro de una vivienda. La imagen, desde luego, es espectacular, una imagen que hemos visto a través de los vídeos que han subido algunos vecinos. Antonio Jesús Muñoz es el alcalde de esta localidad sevillana. Muy buenos días, alcalde.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo han amanecido hoy allí en Estepa?
Bueno, pues hemos amanecido con labores de limpieza, con movilización de todos los recursos a los que tenemos alcance desde el propio ayuntamiento y con la asistencia, bueno, de los medios de la Junta y de la Diputación de Sevilla. La verdad es que, bueno, abrumados, ¿no?, por la situación de ayer tarde, en la que se produjo aquí una granizada y una fuerte lluvia, ¿no?, de las que los más mayores del lugar no tenían ni siquiera recuerdo. Eso provocó la saturación del alcantarillado, del sistema público de alcantarillado, entró en carga y a partir de ahí pues no pudo evacuar más agua de la que estaba cayendo y empezó a acumularse el agua por las calzadas, que eran auténticos ríos. Cualquiera que conozca Estepa sabe que somos un municipio con una orografía en pendiente, estamos al pie de una sierra y la verdad es que las calles eran auténticos ríos, ¿no? El agua, una vez acumulada en las calzadas, pues invadía las viviendas aledañas y ha provocado inundaciones, bueno, y anegaciones de viviendas. Sí.
Hemos escuchado el testimonio de algunos vecinos que aseguran que llegaron a pasar auténtico miedo.
Sí, sí. La verdad que son muchos los vecinos, muchas las viviendas que dieron aviso ayer. Hemos visitado muchas de ellas, algunas, bueno, sacando muebles, bueno, una imagen a la que no estamos acostumbrados a ver aquí en Estepa. Sí, es verdad que en los años anteriores se producen tormentas grandes a final de agosto, pero nada parecido a lo que pudimos ver ayer.
Pero estaban avisados, sabían que estaba activada una alerta por peligro de fuertes tormentas.
Sí, y estábamos preparados también para las inundaciones típicas de esta fecha estival, ¿no?, sobre todo en el polígono industrial, pero lo que ayer se produjo aquí en Estepa, la verdad es que no teníamos precedente y la verdad es que superaba todas las expectativas que teníamos.
Bueno, he llegado a leer que en apenas unos minutos llegaron a caer aproximadamente unos 80 litros por metro cuadrado, sí, que es una barbaridad. Es el doble de lo que suele llover allí en todo el verano.
Sí, efectivamente. La verdad es que supera, ya digo, cualquier expectativa y bueno, algo que con lo que no hay saneamiento que pueda con eso, ¿no? Y al final, pues, los daños que produce pues son tremendos y el malestar y lo desagradable, ¿no?, de la jornada de ayer tarde. Lo único positivo que podemos sacar de todo es que no ha habido ningún daño personal, a pesar de la situación. Ayer hubo arrastres de vehículos empotrados en plazas, en algunas fachadas de viviendas. Se produjeron golpes también de vehículos arrastrados con algunos que transitaban, pero afortunadamente ningún daño personal, que es lo que al final nos queda, porque todo lo demás, pues bueno, de alguna manera o de otra, aunque sea muy desagradable y daños prácticamente que que cueste mucho repararlo, es algo, todo tiene arreglo, ¿no?
¿Tienen ya una valoración de esos daños?
No, aún no. Esta mañana salían todos los servicios técnicos, los peritos del ayuntamiento, para valorar los daños producidos tanto en el dominio público como procedente de todas las incidencias que nos llamaron ayer. Y bueno, es pronto, ¿no?, para tener valoraciones. Posiblemente después del informe de ellos podamos sacar alguna conclusión a este respecto.
Y, alcalde, Estepa también ha sido noticia en los últimos días por un brote de coronavirus que ha dejado un total de 13 casos positivos. ¿Está ya controlada esta situación?
Efectivamente, también hemos tenido esta semana ese rebrote del que teníamos constancia el sábado pasado, el día 8, iniciándose con 5 positivos confirmados, hemos llegado hasta 13, pero están pendientes el resultado de las pruebas PCR que se hicieron hace 2 días en el Centro de Salud de Estepa y fueron 70 pruebas las que se hicieron, ¿no? Estamos a la espera de los resultados de las mismas para valorar el alcance del rebrote y, bueno, también poner medidas en este sentido, ¿no?, para controlar este rebrote.
Pues Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa en Sevilla, gracias por contestar a todas estas preguntas, por acompañarnos en estos micrófonos de Herrera en COPE. Que vayan bien esos trabajos de limpieza, que puedan recuperar la normalidad cuanto antes y además que los daños sean los menos posibles.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, alcalde. Bueno, pues ojo a las tormentas, las tormentas de verano. ¿Os acordáis que el año pasado también causaron muchísimos daños en Arganda del Rey, en Madrid, y también en varios municipios de Murcia? Porque además esas tormentas, cuando se repiten, pues lógicamente llueve sobre mojado, no da tiempo a recuperarse de los efectos de una cuando viene la siguiente. Así que vamos a estar atentos también al día de hoy en el que se pueden repetir esas tormentas, especialmente en esta ocasión por el norte de nuestro país.
Yo bueno, solamente, Pilar, sí, quería sí. hacer una matización que creo que es obligada por mi parte y oportuna. He nombrado antes de mala manera al señor O'Donnell Orza y querría decir que me querría haber referido a quien tenía que haber sido nombrado, que era Jesús Eguiguren, que es el expresidente de los socialistas vascos, que sí que fue condenado, en este caso es un político. En este caso no me equivoco, en este caso lo tengo contrastado, seguro. Joaquín. Vale. Y por eso quiero pedir disculpas con el señor Elorza y desde luego no poner en duda su honorabilidad. Faltaría más.
Bueno, pues es importante ese matiz, esa rectificación. Sí. Queda hecha. Gracias, Gloria. Bueno, os quería preguntar sobre el encuentro que van a mantener hoy el presidente del Gobierno, ese encuentro que va a mantener con el rey don Felipe, primer despacho en el Palacio de Mariven, en Mallorca. Es la primera vez que se van a ver las caras, por cierto, desde el anuncio la semana pasada de la salida de España del rey emérito. ¿Pensáis que las declaraciones que puede hacer posteriormente Pedro Sánchez, se va a hablar de este asunto? ¿Se puede decir cuál es el destino que tanto interés hay, saber dónde está el rey emérito? Y voy más allá. ¿Va a hablar Pedro Sánchez de lo que está pasando en Podemos?
Yo creo honestamente que no va a hablar de Podemos. No sé si hablará del rey. Creo que hay que hacer algún matiz sobre el rey. En primer lugar, el rey lo único que ha notificado es que abandonaba el recinto de la Zarzuela. A partir de ahí, como cualquier otro ciudadano, se desplaza por el mundo adelante en su ejercicio.
Por supuesto, es un ciudadano libre.
Pero él lo único que anunció fue abandonar el recinto de la Zarzuela. No dijo que abandonaba España ni que abandonaba. Por lo tanto, el rey puede viajar a donde él esté ahora mismo y regresar a España cuando él quiera. Juan Carlos I de España, ¿no? E insisto, lo que hizo el rey Juan Carlos fue abandonar el recinto de la Zarzuela, nada más. No anunció que abandonaba España, no se iba a ningún exilio, no hay ninguna. Lo digo, otra cosa es que él, en su ejercicio de como cualquier otro ciudadano, acuda a otro lugar, pero puede volver y puede estar en España en cualquier momento. En segundo lugar, yo no creo que eso suele ser habitual en el despacho, de Marivén de Palma de todos los años. Lo hacía Rajoy en su día lo hicieron todos los presidentes con el rey, tanto con Juan Carlos como Felipe VI, en el mes de agosto, pues toca ese encuentro que tiene más un cariz más protocolario y simbólico, por decir que en vacaciones también están ahí las dos más altas magistraturas del país, que cualquier otra cosa. Y yo dudo que el señor Sánchez te haga referencia alguna a lo de Podemos. Porque yo creo que también, y lo entiendo, dirá que no le corresponde a él, que tendrá que le corresponda a Pablo Iglesias, ¿no?
Ya, pero es que es su socio de gobierno.
Sin duda, y eso lo decía antes Joaquín, que ese es el matiz más importante sobre cualquier otro, que es que estos señores están gobernando, ¿no?
Pero Joaquín, esta es mi opinión. Gloria.
No, yo no, simplemente es evidente que es una reunión puramente protocolaria y que está bien que se visualice,
que se haga.
Y está.
Exacto.
Yo lo que también querría introducir es el matiz de que no comunicar el lugar en el que se encuentra el rey Juan Carlos también responde a razones de seguridad. Yo no sé hasta qué punto eso está resuelto. Es algo que, como decía hace un par de días el ministro Marlaska, le corresponde, puesto que todavía sigue siendo rey emérito, pero sigue siéndolo, ese título aún lo posee, son responsabilidades que le corresponden al Estado, y yo no sé si comunicar ese destino no pondría en mayores dificultades la cobertura de esa seguridad, ¿no? Yo creo que es algo que exige de momento pues prudencia, se puede comentar sin más detalles, y creo que a eso debe de estar respondiendo en estos momentos pues el no comunicar el lugar, ¿no?
A mí me parece que ya es hora de dejarle en paz, ¿no? Creo yo. Me parece a mí que ya está bien, y volvemos a lo de antes, con permiso de Pilar. La presunción de inocencia también atañe al rey emérito, ¿o no?
Pero bueno, Joaquín, sí, saber dónde está el rey emérito no quiere decir que se le condene por nada.
¿Por qué se elige el día 4 de agosto para comunicar esta noticia también? Estábamos hablando antes de cómo son los meses de agosto y las serpientes de verano que se elaboran cuando hay escasez de otras noticias. Justo cuando empieza el periodo vacacional surge esta para, bueno, pues tenernos entretenidos todo el mes. Y además es que os hago una observación. Todas las informaciones que se escuchan en medios audiovisuales hablan del paradero de rey Juan Carlos. El paradero es una palabra que automáticamente la ligas a fuga. Y bueno, yo estoy intentando hablar del destino, el lugar al que se ha ido, porque es que al final las palabras llegan
a conformar un estado de opinión,
y al final los hechos son de una determinada manera, pero podemos percibir otros alternativos que probablemente son los que se han intentado construir en torno a este relato.
Yo también estoy de acuerdo con Joaquín, que creo que va siendo hora que al rey Juan Carlos se le deje un poco en paz, porque a día de hoy
yo
no tiene ni una sola imputación, no tiene ningún cargo en su contra. Y está siendo se le está exigiendo una mayor pago de las posibles culpas, a diferencia de otros muchos. Por eso yo hablaba siempre de esa hemiplegia moral que se sufre en España, ¿no? Donde unos sí son juzgados con un rigor excesivo y otros no. Pero en el caso concreto de Juan Carlos es que está en su libérrima voluntad poderse mover a cualquier lugar, y no tiene por qué estar esta obsesión de una parte de la opinión pública española de que tiene que decir dónde está. No sé muy bien por qué, porque a otros muchos ciudadanos, si somos todos iguales ante la ley, pues tendremos que ser todos iguales en todos los sentidos. Por tanto, supongo que también el rey Juan Carlos tendrá derecho a su privacidad y a su intimidad como cualquier otro ciudadano, una vez que ha sido precisamente, se le ha solicitado que abandonase el recinto y ha abdicado de sus responsabilidades como rey, ¿no? Por tanto, ya que ha abdicado, pues también tendrá los beneficios de una condición distinta, que es, por ejemplo, insisto, la privacidad y la intimidad, ¿no?
Bueno, permitidme, porque vamos a ir con Tony, porque tengo algo que decirle. Tony, este verano nuestro zapatero necesita sin duda un poco de vidilla.
Oye, es que a todos nos gusta sentirnos a gusto con lo que somos y con los zapatos que llevamos. Por eso la comodidad es fundamental a la hora de elegir nuestros zapatos y renovar nuestro zapatero. Vayas a donde vayas, a la playa, a una cena, necesitamos un calzado cómodo, fresco y con estilo para esta temporada veraniega. Zapatos que nos hagan sentir bien y con ganas de salir y disfrutar más que nunca de la vida. Para que te sientas cómodo con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos. Con Soco,
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 900-84-1028.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 9:37, una hora menos en Canarias. Os pongo sobre la mesa un dato que acabamos de conocer y que pone de manifiesto una vez más los efectos del coronavirus, los efectos devastadores que está teniendo la pandemia en nuestra economía. Fijaros, en julio se firmaron 233.752 contratos en el ámbito de la hostelería, una cifra que no alcanza ni la mitad de los suscritos el año pasado, en 2019, según los datos que acaba de publicar el Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Qué valoración hacéis, pues, de todos estos datos que hemos conocido en los últimos días y que están afectando tantísimo a nuestra economía?
Pues que es un desastre, sin duda. Un desastre no solo para la gente que se queda sin trabajo, sino para el país. Y claro, seguimos hablando del emérito y de otras cosas. En realidad, habría que exigir más cohesión a los políticos nacionales. Es decir, no sé qué pinta Podemos en el gobierno, cuando podíamos tener un gobierno de centro-izquierda tranquilamente, o de centro-derecha, me da igual. Pero es un gobierno estable.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Lo que ocurre es que el señor Sánchez no tiene vocación ninguna de es decir, tiene muy poca fe en lo que son los grandes pactos de los dos grandes partidos. Decía siempre Mariano Rajoy, y tenía razón, decía, el día que el Partido Popular y el PSOE, PSOE y Partido Popular, logren alcanzar determinados pactos, le dice, habremos cambiado la historia de España para bien. Pero no se consigue, es decir, hay una imposibilidad. Y Sánchez lo demostró con aquellos 17 nos después de las elecciones del 2015, acordaros de cómo fue aquello, y desde entonces hasta hoy estamos incapacitados para llegar a grandes acuerdos entre los grandes partidos. Y tienes tu razón, se está hablando de don Juan Carlos, mientras el PIB se ha desplomado como solo había ocurrido en la Guerra Civil. Mientras la gente ahora mismo está el efecto narcotizante y relajante del mes de agosto, pero atención al septiembre, a octubre, al otoño, porque vamos a tener serios problemas. Muchos de los restaurantes y locales y tiendas que vemos ahora cerrados porque están a la espera de que pase pues agosto, probablemente ya no abran ni en septiembre ni en octubre, con lo cual la economía y el daño que eso va a hacer a la vida y a la cohesión social y a la convivencia va a ser muy importante. Pero lo que tú decías, que se requeriría un gran pacto, sin duda. Los protagonistas están dispuestos a ellos. Hombre, no. Sánchez ha demostrado tener muy poca voluntad de pactar.
Y Casado tiene miedo también.
No, pero hay que pactar con el diferente, no con el similar.
Está claro, pero tiene miedo.
Yo creo además que si en este momento no se producen los grandes pactos, ya me diréis cuándo, en qué momento y cuándo deberían de ser, porque estamos asistiendo ahora al concurso de tres gravísimas crisis, que son la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis institucional. Y ya solamente queda pues la crisis política, donde se nos derrumbe todo el sistema, que es a lo que parece que algunos quieren ir. Yo creo que estos bien intencionados, lo pongo entre comillas, pactos de la Moncloa que se promovieron hace unos meses, pues habrían sido efectivamente una solución, pero aquello fue pues otra cortina de humo, se pusieron en circulación, ocuparon titulares durante una semana y inmediatamente nos fuimos a otra cosa.
Pero
nada
no
más se supo
que,
de aquello.
No te olvides, Gloria, que en esa comisión el vicepresidente del gobierno, Iglesias, prácticamente acabó pidiendo que se expulsara al portavoz de Vox y acuérdate, cierre la puerta cuando se marche.
Sí.
Claro,
pero por eso te digo
que
no hay voluntad de hacer pactos de ese nivel. Pero si entonces fueron necesarios en la transición, porque había que hacer la gesta que se hizo, en estos momentos, con la descripción que sabemos de la crisis económica que vamos a ver terrible en el mes de octubre, cuando ya nos aceche la realidad, con la incertidumbre de cómo puede ser esta segunda ola en la que estamos ahora, o ola o como la queramos denominar, pero desde luego estamos asistiendo a crecientes contagios que están tensando ya el sistema sanitario a nivel de primaria y ya veremos si algo más, pues estamos también viendo que en el mes de septiembre o octubre, cuando nos venga la gripe, si no estamos vacunados masivamente de la gripe para poder distinguir que lo que nos afecte pueda ser COVID y no tener confusión, pues estaremos en una situación realmente calamitosa que nos va a dejar una economía muy maltrecha con esos esas pequeñas empresas de las que hablabas, Vieito, pues que probablemente no puedan levantar ni un día más la persiana.
Mira,
y esto es lo que vamos a tener.
El dato que nos daba Pilar era se refería sobre todo a lo que es el mundo de hoteles y restaurantes y bares, café. La hostelería en España, que es muy importante, está básicamente el 80% en manos de familias, es decir, que no es, aunque hay grandes grupos y cada vez más hay grandes grupos de hostelería, etcétera, pero a día de hoy los restaurantes son casi empresas familiares, pues de donde están los padres y los hijos y tienen pues depende de una docena de empleados, entre camareros, ayudantes de cocina, etcétera. Y a todos estos no hay un plan, por ejemplo, para ayudar seriamente a todo lo que es el mundo de la hostelería, quien los tapas es que tiene, pues no puede tener la capacidad de llenar todo el restaurante, tiene enormes limitaciones, e insisto, hay muchos restaurantes que veis ahora cerrados, ¿no? No, abre,
no van a abrir.
No van a abrir.
Es verdad. Pero vamos a ver, yo voy a poner un toque un poco más optimista. La primera cuestión es que estamos en Europa. Que la política europea es una política que ha variado respecto a 2008 como de la noche al día, y que es una política expansiva, que es ocasión también estas crisis para reorientar la política económica. Yo creo que España necesita una reindustrialización, por ejemplo.
Sí.
Y esos dineros que van a venir seguro de Europa, se pueden también reorientar en esa línea. Es decir, que quiero ser un poco más optimista de la media aritmética de esta tertulia.
Sí, todos pensamos seguramente como tú, pero yo también te digo que no creo que fuera necesario reindustrializar a partir del hundimiento del sector de los servicios. Yo creo que bien estaba lo que bien teníamos, y a partir de esto, pues intentar que las empresas españolas crecieran de pequeñas a medianas, las medianas a grandes. Exacto. En eso yo creo que lo compartimos todos. Pero a mí, y no le quiero poner ese punto negativo, solamente de observación, yo creo que lo que estamos gestionando ahora, que es este cierre temporal, que puede ser definitivo, aunque ha tenido la solución de los ERTE, pero eso no se puede eternizar. También quiero observar que afecta a la imagen de España fuera. Y esto es algo que, igual que las pequeñas empresas, cuesta construirlas desde el cero hasta poco a poco ir creciendo, la imagen también exterior, la imagen de España como país moderno, pujante, que daba respuesta a los servicios, bueno, pues eso también está en riesgo, y es algo en lo que hay que pensar. Es decir, que yo creo que se necesita no un plan, se necesitan muchos planes. Necesitamos planes para saber qué vamos a hacer con la siguiente generación, que tendrá que estudiar de alguna de las maneras. No se le pueden dar vacaciones a niños de 5 años, que tienen que aprender a sociabilizarse, a socializar y a aprender en comunidad, dejarles medio año, un año sin esa convivencia, aprendiendo pues como pueden. Estamos hablando de planes, que ya tenemos hospitales que están aplazando las operaciones. Las listas de espera en este país, no sabemos cuántos años vamos a necesitar para recuperarlas, para recuperar la normalidad, entre comillas, que teníamos de 5 meses de listas de espera. Estamos hablando de que necesitamos planes para el turismo, para las empresas pequeñas, planes para ver cómo se cimenta esta economía que empezaba a recuperarse, y que de brotes verdes no hay nada. Es decir, que otra vez volvemos a cerrar y volvemos a paralizarnos. Esto yo creo que requiere, y empezamos por donde Pilar nos introducía, requiere amplios consensos, y yo creo que la política, les elegimos a los políticos para que estén al servicio de los ciudadanos y para que nos arreglen los problemas. Básicamente la política tiene esta misión, y los políticos tienen este servicio que hacernos, arreglarnos los problemas, y yo creo que mayor berenjenal que el que tenemos no cabe. Por lo tanto, pues tarea tienen. Así es que, oigan, que se pongan a trabajar y que se entiendan y que nos den las soluciones que el país está requiriendo.
Os voy a pedir un último titular sobre una noticia que conocíamos en las últimas horas, y es que en Estados Unidos el líder demócrata Joe Biden ha presentado a la congresista Kamala Harris como su vicepresidenta en la carrera a la Casa Blanca. Además, Gloria, creo que tú has hecho un semblante, ¿no?
Sí,
en las redes sociales, en Twitter.
Sí. Ayer por la noche conocíamos esta noticia, y sí, la verdad es que me interesó mucho y la he comentado en redes porque... a ver, yo creo que es un buen ticket, es una mujer con mucha experiencia. Me gusta mucho, además, que Biden haya elegido a una mujer que en las primarias se ha enfrentado con mucha fuerza a él. Es decir, esta capacidad que luego tienen, lo hemos visto en otros demócratas americanos que tienen en Estados Unidos, de incorporar a quienes han sido sus competidores, me gusta mucho. Ya lo hizo Obama con Hillary Clinton a otro nivel, no como vicepresidenta, pero sí que la incorporó a su equipo. Y bueno, ella la verdad es que es una mujer de color, es negra, y bueno, y mujer, que sigue siendo en el ticket la segunda. Pero
vamos a ver qué pasa con la salud,
sí,
también de Biden.
Claro,
¿no?
Yo comentaba justamente en redes esto, ¿no? Que yo le deseo al señor Biden eterna salud, como se la deseo a todo el mundo. Pero bueno, pues si no la tuviera, nos estaríamos encontrando con la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de raza negra. O sea, que sería.
No, de raza negra o de cualquier raza.
Sí,
no ha habido ninguna mujer.
Primera mujer, la primera
no,
mujer,
pero yo en este caso, ya lo sé, ya, sí, evidentemente esto lo conozco, pero sí que digo que sería un redoble, vamos, de hito, ¿no? Porque tampoco hemos tenido, nada más que ha habido un presidente negro, Obama, y eso ya fue un hito, hemos tenido una mujer, y en ese caso, pues sería doble, sí.
Bueno, vamos, pues una pausa, Joaquín, no, muy rápido.
Yo simplemente rezo todos los días para que gane Biden. ¿Por qué? Porque es una auténtica tortura moral, política y hasta física este señor que tiene el gusto de dirigir el mayor país del mundo. Una desgracia universal.
Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Colas interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Madre mía, qué rápido pasa la mañana. Estamos ya en las 9:53 y viene ya el Tito Gus, Agustín Bravo, pisándonos los talones.
¡Ay, ay, Pilar! Buenos días. ¿Cómo estás, sobrina? ¿Cómo
Muy
estás,
bien,
aparte
¿y tú?
Guapa?
Bueno,
estás atractivísima como siempre y dar las
Pero
noticias
si no
como
me
nadie.
Ves,
¿Cómo
si
que no?
Me ves?
Te imagino, si te sueño a diario.
¡Uy, qué imaginación no. tienes!
Querida
hay
Pilar.
Hay que ver.
A partir de las 10, que sé que tenemos poco tiempo, vamos a hablar de... Vamos a ayudar a visibilizar las enfermedades raras en España. Estamos hablando de más de 3 millones de personas en España tienen algún tipo de enfermedad rara y COPE es una radio que se ve, por lo tanto vamos a aprovechar para hacer visible este tipo de enfermedad. Vamos a hablar con Maldonado y nos vamos a preguntarle si se ha terminado el verano o no. Porque tú comentabas esas noticias, esas riadas en Estepa, en diversos puntos de España. Vamos a saber qué va a pasar con el verano.
Muy bien.
Y muchas más cosas, Pilar.
Bueno, pues todo esto enseguida en unos minutos aquí en Herrera, en COPE. Gracias, Agustín, te escuchamos.
Gracias a ti.
Y gracias también a Gloria Lomana, a Víctor Rubido y a Joaquín Leguina, que nos han acompañado en la tertulia de esta mañana. Gracias, queridos.
Gracias,
nada,
gracias a ti.
Hasta gracias. La próxima semana. Y ya viene ella que nos tiene cosas también que contar, cosas del Corte Inglés. Buenos días, Mariani.
Muy buenos días. Vámonos corriendo al Corte Inglés porque está lleno de oportunidades ahora en agosto y hay que aprovecharlas, como Electro 3. 3 días para llevarte lo último de primeras marcas en electrónica y electrodomésticos por mucho menos de lo que imaginas, porque tienes un 15% de descuento adicional y además con todas las garantías, la confianza y los servicios de calidad que solo te pueden ofrecer los tecnoprecios del Corte Inglés. Electro 3, 10, 11 y 12 de agosto, con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica, como Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, Huawei, Amazfit, Oppo, televisores, móviles, ordenadores, smartwatch, toda la tecnología que necesites con un 15% de descuento adicional y además con todas las ventajas de los tecnoprecios que incluyen en muchos casos el envío, 3 meses de seguro gratis, consulta condiciones, Electro 3. Hasta hoy, 12 de agosto, en el Corte Inglés y en su web. Aprovechalo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.